Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gema, una super oyente de la radio, y creo que esta es una buena hora para escucharla. La verdad es que pienso que esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nos vamos en directo hasta el Teatro Campo Amor, entrega de los premios Princesa de Asturias.
Autor de lo
el
que
rey está interviniendo en este momento, lo ha hecho hace unos minutos
Cara, eres
su hija.
También realizador, director y guionista de cine y televisión. Trabaja inmerso y comprometido en el acto de describir la condición humana, de acompañar a los personajes a través de una existencia compleja, con el fin de ofrecerles la posibilidad de expresarse y darse a conocer. Realmente no es posible permanecer indiferente ante la variedad de sentimientos que nos ofrece su obra. Con humor y con ironía, su estilo, su prosa siempre sugerente y eficaz, parecen seguir el buen consejo de que hay que escribir sobre lo que se desea escribir, porque es de esa forma como se escribe sobre la verdad.
Los premios Princesa de Asturias, que han vuelto a su sede natural, a ese teatro Campo Amor en Oviedo. Casi terminamos semana, y vaya semanita. Empezamos el lunes tras el Congreso del PSOE, y hartos de tanto peloteo hacia su santidad, y en menos de un día, en horas 24, el discurso socialdemócrata se fue por el sumidero de la demagogia gracias a uno de los socios de investidura, Otegi. Lo peor es que a medida que fueron pasando los días, pues la cosa fue a peor, la verdad. El lunes, Otegi suelta un mitin para releer el comunicado de ETA de hace unos años. Ojo, justo al día después del Congreso del PSOE. Y sale su parroquia y el propio PSOE, por cierto, qué papelón Pachi López, a aplaudirle por nada. Al rato, el propio lunes, Otegi escupió ante sus súbditos que apoyarán los presupuestos del Estado con la vista puesta en soltar a los 200 presos de ETA que siguen en la cárcel. Además, el martes, y esto fue lo peor, supimos que Otegi dijo que conviene salvar estos 2 años de Sánchez para que siga otros 4 más en la Moncloa, y todo ello de la mano del independentismo catalán. Dicho en román paladino, Sánchez se quedó con el culo al aire. El miércoles, el Parlamento Vasco no pudo sacar adelante una declaración de condena a la sin razón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA, porque Bildu no apoyó el texto. Los mismos que apuestan por 6 años más de este gobierno en la Moncloa no apoyan ni siquiera una declaración contra el terrorismo. Menudos socios. El jueves, qué casualidad, supimos que Marlaska, qué papelón Marlaska, vuelve a negar el ascenso a generales de los 2 coroneles número 1 en todo. Y también en la lucha contra ETA, por cierto. Diego Pérez de los Cobos y Manuel Corbí. Bueno, pues todo lo anterior, trufado además del espectáculo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, jugando al gato y al ratón con el Tribunal Supremo para no inhabilitar al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, el Rastas. El sainete, por cierto, ha finalizado hace un ratito cuando Batet le ha comunicado al de Podemos que pierde el escaño. Ojo, por un rato, ¿eh? Además de toda esta semana que parece un sainete, declaraciones del tal Pollo Carvajal sobre la financiación de Podemos, los intereses de Zapatero, las relaciones con el régimen chavista, acusaciones en las que ha reaparecido uno de mis ídolos, Monedero. Sí, amigos, Juan Carlos Monedero. Ese hombre, esa jeta infinita, no sé a qué espera su santidad para nombrarle ministro, de lo que sea. Y ya puesto, por favor, que nombre ministro también a Errejón, mi otro ídolo que lleva días, esta semana se ha dedicado a luchar por la legalización del cannabis. Sí, a eso se dedica el pollo. Bueno, estos son los socios, ¿eh? Tras todo lo anterior, cabe recordar, vaya semanita, que el recibo de la luz sigue por las nubes, el precio del gas, la gasolina y el gasoil se han disparado y la industria, la distribución y el sector primario amenazan con cierres o subidas de precios. Ah, y mi postdata. El independentismo vasco y catalán irán de la mano mañana sábado en una manifestación en favor de los presos de ETA. Se suman el PNV, Podemos, el sindicato ELA, LAB, UGT, CNT y la CGT. Y luego la parroquia habitual. Está confirmada la presencia de Junqueras, con escolta de los Mossos, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull. Lo de Junqueras y la comparsa ya se ha hecho todo, pero a mí me llama la atención que esto lo apoye y lo convoque la UGT. Claro, digo yo, ¿qué coño pinta la UGT apoyando una manifestación a favor de los presos de ETA? La UGT que fue de Nicolás Redondo Urbieta. No solo no han devuelto un euro de todo lo que robaron, se gastaron en viajes, juerga, prostíbulos, chalés, cooperativas de vivienda y corrupción, no han devuelto un duro y ahora apoyan no sé qué derechos de los asesinos de ETA, la UGT. Y yo me pregunto, ¿también esto forma parte de la hipoteca? ¿Esto era la socialdemocracia del Congreso del PSOE? Insisto, ¿qué pinta la UGT apoyando una manifestación a favor de los presos de ETA?
Expósito, la linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 21 de octubre. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Empezamos en el Congreso, que le ha retirado el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Responde así a Podemos, que había solicitado... Me he equivocado. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya se lo ha comunicado. Horas antes, el juez Marchena había informado del obligado cumplimiento de la inhabilitación de Rodríguez, condenado por un delito de atentado a un agente de la autoridad. La ministra Ione Belarra dice que hay prevaricación en esta decisión. Me pregunto también qué sabrá esta de lo que dice el Tribunal Supremo. Bueno.
Pedro Sánchez apoya a Nadia Calviño y dice que no hay injerencia en la negociación de la reforma laboral.
Ahora sí, responde así a Podemos, que había solicitado una reunión urgente entre ambos socios de gobierno. El presidente del Ejecutivo dice que el cambio del marco laboral afecta a muchos ministerios y que por eso tiene que haber coordinación entre departamentos.
La incidencia acumulada de coronavirus sube algo más de un punto, hasta los 44 casos por 100.000 habitantes.
Sanidad ha notificado 2.500 nuevos contagios y 30 fallecidos desde ayer. La ponencia de vacunas propondrá a la Comisión de Salud Pública una dosis de refuerzo para Pfizer o Moderna, para los casi 2 millones de personas que recibieron la monodosis de Janssen.
El gobierno ordena devolver las multas del primer estado de alarma por la pandemia.
Tras el fallo del Constitucional, en el que declaró inconstitucional el estado de alarma, el gobierno ha creado un equipo de trabajo para devolver las sanciones. La devolución se podrá llevar a cabo a través de un mecanismo en el que los ciudadanos recibirán el dinero a su cuenta bancaria.
La Audiencia Nacional vuelve a suspender la entrega de Hugo el Pollo Carvajal.
Su extradición a Estados Unidos estaba prevista que fuera este sábado, pero el procedimiento se ha paralizado debido a un defecto de forma. Una decisión que podría dar margen para que el militar venezolano declare el miércoles sobre la presunta financiación irregular de Podemos.
Hoy también la Audiencia Nacional corrige al juez del caso Dina y le ordena interrogar a la exasesora de Podemos.
Los magistrados creen que su declaración podría aportar luz a este caso que investiga el robo de la tarjeta móvil de la exasesora y ex... tantas cosas de Pablo Iglesias. De este modo, se cita como testigo a Dina Wurzelham, a su pareja, y también al exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
Dos detenidos en una operación contra el yihadismo en Málaga.
Los arrestos se han producido durante una operación que se ha desarrollado en una barriada del centro de la ciudad. En el dispositivo han participado miembros del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil y está coordinado directamente por la Audiencia Nacional.
La localidad de La Laguna, en La Palma, continúa muy pendiente del volcán y del avance de la colada.
Ahora permanece parada, pero sigue recibiendo empuje de magma en su parte trasera. Las próximas horas serán claves para determinar si se une a la antigua colada o si se dirige hacia otras zonas de Tazacorte. Se espera que las precipitaciones previstas para el fin de semana puedan empeorar la situación de la isla.
El precio de la luz sigue subiendo y mañana volverá a estar por encima de los 200 euros el megavatio hora.
Esto la UGT no va a decir nada, se van de manifa. Este sábado subirá un 4%, a pesar de ser fin de semana, y registrarse una menor demanda de la habitual. El precio llegará a los 211 euros megavatio hora, casi 5 veces más que en el mismo día del año pasado. Y nos queda, Álvaro, algo de los deportes.
A las 9 de la noche comienza la 10ª jornada de Liga con el partido que enfrenta en Pamplona a Osasuna y Granada. Además, el domingo a las 4 y cuarto será el turno para el clásico entre Barça y Real Madrid. Y hoy hay Euroliga de baloncesto. En menos de media hora empieza el Baskonia Mónaco y a las 9 juegan Barça y Zenit de San Petersburgo.
Gracias, Álvaro. Te contamos una cosita más. A esta hora se sigue celebrando la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Un acto, acabamos de escuchar al rey, un acto en el que hemos vuelto a oír a la princesa Leonor. Carlos Fernández.
Hola, Ángel, de nuevo. Hola. Sí, efectivamente, hola. Tercera intervención en los premios Princesa de Su Alteza Real, la princesa Leonor. Había comenzado en el año 2019, hoy es la tercera intervención. Está interviniendo Su Majestad el Rey, como dices, que ha comenzado su discurso recordando las difíciles circunstancias vividas el año pasado, una pandemia mundial que obligaba a cambiar conductas y actitudes, pero que al mismo tiempo conocimos comportamientos personales llenos de responsabilidad y de solidaridad, decía Felipe VI. Solidaridad y recuerdo de Su Majestad para los habitantes de la isla de La Palma, que tanto están sufriendo por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Lo recordamos.
Hoy nuestras miradas, como ha recordado José Andrés, se dirigen también a la isla canaria de La Palma. Me gustaría tener un recuerdo muy especial, necesario, pero sobre todo muy sentido y cariñoso, para todos los que allí viven, que sufren desde hace un mes la tremenda erupción volcánica y que han visto golpeadas sus vidas de una manera tan dramática y con tanta impotencia como tristeza.
Hoy, bueno, pues las palabras, como decíamos, de Felipe VI, solidaridad también del chef José Andrés con los palmeros, a la isla, precisamente. José Andrés dona parte del premio. Ha dicho además el chef, que ha sido uno de los más aplaudidos aquí en Oviedo, que ha dicho sentirse un inmigrante en el mundo. Sin duda la ovación más larga, eso sí, emocionada, se la han llevado los padres de las vacunas, los 7 galardonados con el premio Princesa de Investigación Científica y Técnica.
Pedazo premios, claro que sí. Gracias, Carlos.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La previsión para mañana sábado en Cantabria será de cielo poco nuboso y ahora los termómetros registran una bajada de las temperaturas mínimas que se sitúan sobre los 10 grados y sobre los 23 grados las máximas, más notable en zonas de Alta de Liébana, donde también se darán heladas débiles durante la madrugada. El viento soplará del sur flojo y variará en el litoral a este moderado.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy pone el foco Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy ponemos el foco, no sé si es una nueva crisis anunciada en el seno del gobierno, pero la verdad es que no hay día que no den un espectáculo unas u otras, ¿eh? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues mira, es una situación que desde Podemos se ve como muy grave. Y es grave en la medida que viene provocada por un enfrentamiento serio entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El choque estalló anoche y fue porque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo entendió que la vicepresidenta primera y ministra de Economía estaba entrando en áreas que no le correspondían. Concretamente en la reforma laboral y concretamente con un email que mandó diciendo que ella iba a coordinar los trabajos de la reforma laboral. Lo que no se sabía entonces es que la idea partía del propio Sánchez.
Ya. ¿Reforma laboral o hay algo más entre estas dos señoras?
Mira, estamos hablando de la reforma laboral y del interés que tiene Unidas Podemos en que se sepa que están muy, muy, muy molestos.
Oye, algunos están diciendo por ahí en los confis, esto huele a ruptura, la coalición en el aire. Yo creo que no es para tanto, ¿no?
Yo coincido contigo. No es para tanto y no les interesa a ninguna de las dos partes, sobre todo si nos fijamos en las encuestas.
¿Para qué tanto lío entonces? ¿Es puro postureo?
Pues algo de eso hay, pero sobre todo para buscar culpables, para decir, fue este el que no hizo la reforma laboral que prometimos. Es cierto que Calviño y Díaz bien no se llevan, es cierto que Yolanda Díaz entiende que la reforma laboral es cosa suya, es cierto que Calviño cree que en la reforma laboral ella tiene algo o mucho que decir, es cierto que en el gobierno nadie está pensando en romper la coalición, tampoco Yolanda Díaz, y es cierto que a Pedro Sánchez le ha venido muy mal este nuevo enfrentamiento entre sus dos vicepresidentas. Por eso han salido con urgencia hoy a quitarle importancia y el propio presidente en rueda de prensa ha respaldado a su vicepresidenta Calviño, que no a Díaz.
La verdad es que entre los socios y entre los compañeros del Consejo de Ministros no hay un día sin alegrías, ¿eh? Oye, entrando en materia con la reforma laboral, ¿qué crees que va a pasar?
Pues mira, la reforma laboral tiene que ser aprobada antes de final de año, entre otras cosas porque lo exige Europa para ir complementando las ayudas que vamos a recibir. Hablamos de la reforma laboral, no de la derogación. Por ejemplo, una de las cosas que más afectó a los trabajadores, como los días de indemnización en caso de despido, no se va a tocar. Se centrará sobre todo en los convenios colectivos, para que en caso de conflicto prime el del sector sobre el de la empresa y para que se puedan prorrogar en caso de que no haya acuerdo en la renovación.
Precisamente en ese aspecto, eso de dónde prima el convenio, es donde chocan Calviño y Yolanda Díaz, ¿no?
Así es, Ángel. Es la parte técnica de donde chocan. Luego al margen está la parte política y el postureo y el anuncio de que están enfadados o enfrentados. En el Ministerio de Trabajo llevan semanas preparando un documento destinado a convencer a Europa de que permita la reforma laboral que modifique la negociación de los convenios y parece ser que el contenido de ese documento es el que ha enfrentado a las dos vicepresidentas.
Oye, pues claro, estamos hablando de cosas de comer, porque en concreto hablamos de 70.000 millones de euros.
Claro, los que vamos a recibir de Europa. Es que para recibir esos 70.000 millones de euros a fondo perdido, las reformas que apruebe nuestro país tienen que contar con el visto bueno de Bruselas. Es decir, en realidad, la reforma laboral que se apruebe será la que Bruselas autorice. De hecho, el enfrentamiento coincide con que la próxima semana los cuatro ministros económicos del gobierno tienen prevista una reunión con el comisario europeo de Economía. Esperemos que para entonces Calviño y Díaz no sigan enfadadas, que se hablen o al menos que disimulen ante Paolo Gentiloni, el del dinero.
Gracias, Antoine.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Hola, Adrián Gil.
Hola, Ángel. Sí, ha estado en Bruselas, donde ha querido respaldar el trabajo de la vicepresidenta Nadia Calviño, coordinando la reforma laboral, y también ha querido quitar importancia a la polémica con Unidas Podemos.
Por tanto, no hay intromisión, lo que hay es colaboración, lo que hay es coordinación, y lo que hay es un aporte por parte de todos los ministerios para que salga de manera efectiva una importante reforma que necesita nuestra economía y que necesita también los trabajadores y trabajadoras y empresarios de nuestro país.
Ha dicho trabajadores, trabajadoras y empresarios. ¿Qué pasa? ¿Y las empresarias? ¡Cachis! Antonio Garamendi, precisamente presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Que ha asegurado no entender nada sobre los enfrentamientos que hay entre los socios del gobierno sobre la reforma laboral y ha afirmado que no hay que mezclar política con temas económicos.
Cuando metemos la política en las cosas de comer, sinceramente creo que vamos por mal camino, ¿no? Por tanto, creo que la vicepresidenta primera no ha dicho nada más que lo que está pasando, es decir, que vamos a hablar. En segundo lugar, quiero aclarar que, por lo menos para mí como ciudadano, el gobierno es uno, no son dos.
Marcos Pavo es jefe del área de cartografía del Instituto Geográfico Nacional.
Ha estado en Herrera en COPE y ha contado que una vez que termine la erupción del Cumbre Vieja y se enfríen las coladas de lava, habrá una cartografía nueva de la isla.
En La Palma se han ganado terreno al mar y eso genera un aumento de la superficie oficial y eso se refleja. Cuando esto, insisto, se consolide, termine, pues habrá que hacer una nueva cartografía, certificar esa superficie y dar ese nuevo dato oficial de superficie para todas las estadísticas y todos los usos que se le den en la administración.
Leonor es la princesa de Asturias.
Ha hablado durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, un discurso en el que ha querido resaltar la importancia de estos galardones para los más jóvenes.
Vuestras obras y vuestras vidas es algo que me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y estudiar. Proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo y mejor para todos.
Y el sonido musical, Vanessa Martín.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo.
La artista malagueña Ángel es la encargada de componer esta canción que lleva por título Soy y que es el himno del concierto solidario Cadena 100 por Ellas que se celebrará mañana en el Within Center de Madrid. El evento será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y contará con la talla de artistas como Melendi, Sergio Dalma, Efecto Pasillo o Malú. Como ya es traducción, todas las entradas están vendidas, así que quien quiera seguir el concierto y no tenga entradas, lo que podrá hacer es seguirlo a través de streaming, a través de la página web de Cadena 100.
Gracias, Adri.
A ti.
Adiós. Mira qué historia más brutal. Mahoubin Hakimi era jugadora de voleibol, formaba parte de la selección femenina de Afganistán. Tenía 18 años y jugaba en el equipo junior. Te lo cuento en pasado porque esta chica ha sido decapitada por los talibanes. 18 años, La han asesinado por su pasión, por jugar al vóley, porque los talibanes no permiten a las mujeres hacer actividades o tener intereses propios. Imagínate hacer deporte, no les dejan tener su propia vida. La entrenadora del equipo ha comentado en una entrevista para el Persian Independent que la asesinaron a principios de octubre. Nadie lo sabía excepto su familia, y no lo podían decir, porque si contaban algo, les matarían a ellos. En la entrevista dice que todas las jugadoras del equipo de vóley y el resto de mujeres atletas están desesperadas, muertas de miedo. Solo dos del equipo han conseguido huir del país, el resto están escondidas. La misma entrenadora ha preferido usar un seudónimo para la entrevista porque tiene miedo a las represalias. Hasta ahora, los esfuerzos del equipo para poder salir de Afganistán no han tenido éxito. Han intentado conseguir apoyo de organizaciones, de países extranjeros, pero ha sido en balde. Por si todo esto fuese poco, los talibanes subieron a redes sociales fotos del cadáver de la chica degollada. Imagínate el terror que pueden llegar a sentir estas chicas, estas niñas. Te recuerdo que esta jugadora de vóley tenía solo 18 años. Los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto. Con el paso de las semanas han ido imponiendo su régimen de terror. Al principio parecía que se habían modernizado, que estábamos ante una versión light, menos cruda del integrismo islámico, pero historias como las de esta chica dejan claro que no, y que seguramente no sabemos nada de la verdad que está pasando allá adentro. Qué rápido se ha abierto el mundo de Afganistán, qué pronto hemos pasado página. No debemos olvidarnos de ese país. Esta noticia es durísima. Los talibanes han decapitado a una jugadora de la selección femenina de voleibol que tenía solo 18 añitos. Vamos, damos otro paseo por las redes. El gobierno pide crear grupos de trabajo para devolver todas las multas impuestas durante el primer estado de alarma. ¡Qué espectáculo! Silvia.
Francisco nos dice, pues menudo lío les espera, más de 1 millón de multas y veremos qué pasa con el segundo estado de alarma. Y Juana, está bien que nos vayan a devolver las multas, pero creo que alguien debería asumir la responsabilidad política de esto.
Sí, lo llevamos claro. UGT apoya la manifestación a favor de los presos de ETA convocada para este fin de semana en el País Vasco. Joder.
Haces un comentario sobre ello en tu videoblog, que podemos ver en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. También está en nuestra web en cope.es. Irene, increíble, no entiendo nada. De verdad, lo más interesante para UGT ahora mismo es una marcha por los presos etarras. Un sindicato no debería estar en estas cosas.
En el tema del día hablaremos sobre el Domun, pondremos especial atención a la labor de nuestras superheroínas y nuestros misioneros. En nuestra clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre las discrepancias dentro del gobierno por la reforma laboral. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Pues en 4 minutillos, deportes en La Linterna, Manolo Lama, pedazo fin de semana, tío.
Desde luego, bonito, bonito. Se va a enfrentar el Barça y el Madrid en el Camp Nou a partir de las 4:15 y juegan el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano con el liderato en juego. El espectáculo está servido. A las 8:30 te lo cuento.
Venga, te espero ya, en 4 minutos. Vale.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, el gobierno ha presentado el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. En España, muchísima fruta y verdura pues acaba sin venderse por su mal aspecto.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Una de las cuestiones más polémicas que introduce esta ley es la que se refiere a los alimentos feos. Va a obligar a las tiendas a fomentar su venta. Como agricultor, como productor, ¿crees que esta ley puede beneficiarte?
En todos los campos de frutales, el 20 o el 30% de la fruta es inservible.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra.
y por el mismo precio. Cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Será el domingo a partir de las 4 y cuarto en el Camp Nou con casi 100.000 espectadores cuando veamos a dos de los grandes del fútbol español, europeo y mundial, cuando el Barça y el Real Madrid se vuelvan a reencontrar. Comenzará un clásico donde nos faltan muchos clásicos. Bueno, pues no estará Leo Messi, no estará Sergio Ramos, no veremos a Zinedine Zidane, echamos de menos a matadores como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, pero sigue siendo el clásico. Miles de espectadores en directo, miles de periodistas seguirán el partido y muchos países del mundo entero estarán pendientes de dos equipos. ¿Qué Bajori, qué bajas a día de hoy tiene confirmadas el Barça para el partido del domingo?
El Barça tiene cuatro bajas seguras. Dembélé, que según han informado los compañeros de TV3 y hemos podido confirmar ayer, pasó revisión de su lesión en Finlandia. Está muy cerca de volver, pero no llega para el Clásico. Tampoco llegan ni Pedri ni Araujo. Y recordemos que sigue de baja Braithwaite, que tiene para un par de meses todavía.
Las bajas confirmadas del Real Madrid para el encuentro del domingo, ¿cuáles son, Melchor Ruiz?
Pues a falta de dos días, Manolo, y de un entrenamiento, las bajas seguras son el galés Gareth Bale y Dani Ceballos.
Bueno, me habéis planteado prácticamente los que no van a estar, pero hay nombres propios que son dudas y que el barcelonismo y el madridismo está pendiente de ellos. ¿En el Barça de quién está pendiente, Bajori?
De Jordi Alba. Hoy tampoco ha podido trabajar con el grupo, ha hecho trabajo específico, veremos si puede entrenar mañana. Recibió un balonazo en el tobillo derecho en el partido contra el Dinamo, que le hizo un esguince. La infiltración puede ser la solución para que Alba acabe jugando el domingo, pero ahora mismo lo damos como duda, aunque la sensación es que jugará. Con o sin Alba, dice Busquets que hay que ser más contundentes.
Nosotros el último partido, pues quizás debimos ser más contundentes en algún tramo del partido para no tener un resultado a favor tan corto, aunque está claro que no sufrimos ni nos crearon muchas ocasiones, pero la imagen tiene que ser mucho mejor y mucho más sólida la de un equipo que quiere competir por todo y en esa estamos.
Bueno, es decir, todos pendientes del lateral internacional. En el Madrid, ¿qué dudas se barajan ahora mismo sobre la mesa, Melchor?
Bueno, la de Karim Benzema, que lleva dos días sin trabajar con el grupo, aunque la información que tenemos en la cadena COPE es que mañana lo hará y estará a disposición de Carlo Ancelotti el domingo en el Camp Nou. Y también Eden Hazard y Dani Carvajal, ambos llevan dos días trabajando con el resto de compañeros con normalidad y todo hace indicar que en ambos casos estarán en la lista de convocados.
Bueno, pero la gran duda es saber qué entrenador de los dos saldrá triunfador y qué técnico de los dos saldrá perdedor. Simplemente les digo una cosa, la diferencia ahora mismo es de dos puntos. Si el Madrid gana, deja al Barça de cinco de diferencia. Pero ojo, si consigue la victoria, el equipo blaugrana se pone por delante del Madrid. A día de hoy, ¿cómo está Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Pues el holandés está confiado, sabiendo que ha superado dos de las tres finales que tenía esta semana y que, salvo hecatombe el domingo, seguirá en el banquillo del Barça tras la ratificación de Joan Laporta. Ronald Koeman no se considera menor que el Real Madrid y cree que puede ganar al conjunto de Carlo Ancelotti.
¿L'equip està preparat, és capaç de guanyar diumenge el clàssic contra el Madrid?
Sí, ¿por qué no?
Así de rotundo fue Ronald Koeman. ¿Y cómo está Carleto Ancelotti? El hombre que tuvo una mala semana, pero que le dio la vida el 0-5 conseguido el otro día en Kiev frente al Shakhtar, Avilés.
Ahora mismo muy tranquilo, Manolo. Está claro que hubo dudas, pero esa goleada, como decías, ante el Shakhtar Donetsk esta semana en Champions ha dejado mucha calma en el Bernabéu. Ancelotti además apostó por el 4-3-3, vio que le funcionaba el sistema y pudo disponer de su mediocampo titular con Casemiro, Kroos y Modric. Aún así, Ancelotti es consciente de que será un partido complicado, pero ha insistido en la televisión oficial del club, en Real Madrid Televisión, que lo fundamental es no encajar goles.
Yo creo que para nuestro equipo lo más importante siempre es defender bien. El problema para este equipo no es lo de marcar goles, es de no encajar. La mayoría del tiempo lo intento de focalizar los jugadores en este aspecto. Esto no significa que tú no tienes que atacar. Significa que cuando tú no tienes el balón tienes que defender bien.
Bueno, para muchos Koeman lleva mucho tiempo muerto, aunque Laporta lo ha ratificado. Para otros, Ancelotti pasó una mala semana en aquella concadenación de resultados frente al Villarreal, frente al Serie y posteriormente derrota frente al Español. Pero Guille Uzquiano, sinceramente, ¿qué técnico crees tú que se juega más, Koeman o Ancelotti?
Bueno, para mí claramente Koeman, que es el que estuvo en riesgo de destitución hasta hace muy poquito y que si pierde probablemente lo vuelva a estar. Además juega en casa. Yo creo que Ancelotti, es verdad que no ganó tres partidos antes del parón, pero el Madrid venía bien antes de eso y tiene el crédito no solo por haber ganado títulos en su época anterior como técnico blanco, sino también porque actualmente está mejor clasificado que el Barça tanto en la Liga como en la Champions. Así que para mí el que se juega más claramente es Koeman.
Bueno, pues Koeman se juega mucho, Ancelotti también se juega mucho, pero ¿te atreves a adelantar el 11 blaugrana, Bayori?
Pues lo cierto es que hay dudas, Manolo, empezando por el sistema que pueda utilizar Koeman. En los partidos grandes suele protegerse con la defensa de tres centrales, pero vamos a apostar por un 11 con el tradicional 4-3-3, con Ter Stegen en portería, Mingueza, Piqué, Eric García, Alba en defensa, Busquets, De Jong y Sergi Roberto o Gavi en el centro del campo, con Dest, Memphis y Ansu Fati arriba. De Ansu y de Vinicius también ha hablado Piqué en Movistar.
Bueno, yo creo que son un poco distintos, ¿no? Yo creo que Vinicius es más rápido, es más eléctrico, y en cambio Ansu de cara a gol creo que tiene un don por meter goles. Yo creo que uno es más extremo puro, el otro puede jugar más de nueve, como es Ansu. Pero yo diría que tiene más gol Ansu y que el otro es muy eléctrico y muy rápido, y el uno contra uno te diría que es de los mejores del mundo.
Bueno, Ansu va a jugar seguro. Me imagino, Melchor, que Vinicius también va a estar en el once del Madrid.
Por supuesto, Vinicius es uno de los que están seguro el domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona y además con muchísimas ganas de repetir la actuación de Champions. Y yo tengo dos dudas, si va a repetir el 11 Carlo Ancelotti, que tan buen resultado le dio ante el Shakhtar en Champions, o si introduce dos cambios, uno Nacho en el lateral para reforzar el aspecto defensivo y otro Valverde para introducirlo en el centro del campo y darle un poquito más de oxígeno. Así que sería Courtois en la portería con Lucas Vázquez o Nacho, Militao, Álava y Mendy en defensa, con Casemiro, Kroos, Modric en la medular, Rodrigo o Valverde y seguros Benzema y Vinicius.
Dos dudas en el Real Madrid. Lo que no sé es si hay dudas en cuanto al público que va a asistir, porque Gil, la pandemia afortunadamente y toco madera ya es historia. ¿Va a haber gran ambiente en el Camp Nou?
Ambiente sí, pero lleno no. La expectativa ahora mismo por parte del club está en los 80.000 espectadores, más cerca de los tres cuartos que del lleno en el campo azulgrana. Pero esa cifra ahora mismo está en manos de los abonados. Y tenemos en mente el pinchazo en Champions ante el Dinamo. Eso sí, las 40.000 entradas que tenía el club a disposición del público están prácticamente colocadas. Lo que sí habrá dos años después será mosaico. Cartulinas en azul y grana con los lemas Vamos culés en los fondos y un tifo con una imagen del equipo, el eslogan Barça ahora y siempre en uno de los laterales.
Pues venga, vamos culés. ¿Cómo ven el partido los seguidores del Barça?
La verdad que el Real Madrid llega en mejor estado. Bueno, la verdad es que este Barça ahora mismo no hay por dónde cogerlo.
El Barça siempre. Cero miedo, vamos para adelante.
Hombre, yo creo que llega el Madrid, hay mucho miedo.
Hay miedo en Barcelona y en Madrid, hay euforia. ¿Cómo están los madridistas?
Hombre, yo veo al Barça mal y al Madrid regular, pero vamos a ganar el Madrid seguro.
Yo quiero que gane el Madrid y España.
El Madrid gana por muchos goles, usted me invita.
Sí, sí, una semana te invito.
¿El Madrid quién va a ganar? Eso no se pregunta ni nada.
Pues que va a ganar el Madrid. Penalti injusto en último minuto, con tal de que gane el Real Madrid.
Dos estrellas. Bueno, lo único que deseamos es que se vea un buen partido y que no haya polémica. ¿A quién se ha designado para dirigir el encuentro y quién es el del VAR y qué historia tienen con Madrid-Barça Pedro Martín?
Bueno, pues el colegiado va a ser Sánchez Martínez, que ha empezado bien la temporada y ha recibido un regalo que puede convertirse en un dolor de muelas, como el tuyo, Manolo. El colegiado murciano ha arbitrado 24 partidos al Barça, con 19 victorias. Ha arbitrado 24 partidos al Madrid, con solo 12 victorias. Ya tiene 4 clásicos en su historial, con una victoria del Madrid para empezar y 3 victorias por goleada del Barça para acabar. Creo, Manolo, que es un buen árbitro, si contiene sus prontos para este partido.
Bueno, pues prepárense, porque de ese partido no solamente está pendiente medio mundo, sino dos equipos, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que jugarán cuando acabe el partido del Camp Nou.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vienen de ganar ayer en la Europa League. Son los líderes de la primera división y visitan a las 9 de la noche el domingo el Wanda Metropolitano. ¿Cuál es la última hora del equipo de moda de la Real, Marco Antonio Sandé?
La Real está de dulce y está deseando ganarle al actual campeón de liga en el Metropolitano. Se ha ejercitado el conjunto de Girondin esta mañana muy temprano en Austria. Está por ver si llegan Diego Rico e Illarra, que salen de lesión. El líder de la liga se va a plantar el domingo sin Oyarzábal, Zubimendi, Monreal, Carlos Fernández y Barrenechea. Todos lesionados. Y además, Ayer Muñoz, el lateral izquierdo titular, está sancionado. La Real llega de ganar al Stungrams en UEFA Europa League con gol de Isaac y con 600 gargantas chirurdines en las gradas.
Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que es así. Muchos de ellos seguramente han tenido que dejar el trabajo. Se han metido una barbaridad de horas para poder estar aquí con el equipo, disfrutar de esta victoria. Y es por ellos.
Bueno, por ellos es la Real líder, pero el Atlético de Madrid quiere asaltar precisamente ese liderato. Noticias deportivas, Javi Gómez.
Hoy primera sesión para preparar el partido. Por lo visto en el entreno, Simeone medita cambios. Luis Suárez estaría ya listo para arrancar de titular. La defensa pasaría a ser de 4 con Lodi por Hermoso y la entrada de Jiménez por Condopia. Y la gran duda será, Manolo, ver quién acompaña al uruguayo entre Griezmann, Correa y Joao Félix. Mañana último entreno, Xavi y Llorente serán baja.
Claro, porque me acaba de decir Javi con razón, Griezmann está bien, Joao está que se sale, Suárez mete los goles, Lemar es indiscutible, Correa es el salvador. ¿A quién pondrá el Cholo el domingo, Juan Gato? ¿Tú a quién crees?
Pues Manolo, qué gran problema, bendito problema para Simeone, que pueda elegir entre tanto y tanto bueno. Yo creo que Luis Suárez va a ser titular indiscutible, seguro, después de no empezar el partido el otro día en Champions. Y yo, fíjate, yo apostaría, siendo el rival que es en la Real Sociedad, yo apostaría por Griezmann para darle esa confianza que necesita el francés después de lo bien que lo está haciendo, sobre todo en los partidos de Champions. Yo creo que es un partido además que le va a motivar y qué mejor hacerlo contra su ex equipo. Así que para mí la apuesta sería Griezmann y Luis Suárez.
Bueno, pues prepárense porque tenemos noticia. Y la noticia no la trae Gemma Santos y tiene que ver con Leroy Merlin.
Notición, Manolo, dices bien, porque ahora Leroy Merlin es pro, así, en mayúsculas. Porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, ¿a que sí? Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y, por supuesto, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vaya lío que tiene el Sevilla y eso que deportivamente está haciendo una buena de temporada. Pero hay dos hombres que lo han sido todo en el Sevilla, Pepe Castro y José María del Nido, que el próximo martes dirimirán quién es el nuevo presidente de la entidad andaluza. Hay muchas cuestiones que ahora mismo ya conocemos la opinión de los dos. Por ejemplo, Víctor Fernández, del Nido, ¿qué piensa de la economía del club?
Bueno, pues del Nido acusa a Pepe Castro, lo ha querido provocar, el otro día lo hizo en COPE Sevilla, y pide su dimisión por llevar a cabo una gestión económica ruinosa.
El club está arruinado actualmente. El club, las cuentas anuales que están publicadas en la web del Sevilla Fútbol Club del ejercicio pasado, es para que si hubiera un poquito de vergüenza en los dirigentes del Sevilla Fútbol Club, hubieran puesto su cargo a disposición de la Junta General o hubieran presentado su dimisión irrevocable.
A esta acusación, ¿qué ha respondido el actual presidente del Sevilla, Escalera?
Pues respondió en el partidazo y fue contundente y calificó de ridículas las palabras de Del Nido.
Decir que el club está arruinado, yo creo que es ridículo. Tenemos una situación envidiable, pero decir que un club está arruinado, ya desde por sí estás hablando mal de tu club, del club que dice que quiere. Algo lamentable, sobre todo cuando además no es verdad, ¿no?
Sí, pero aquí lo que se busca es el bastón de mando. ¿Y quién va a mandar si gana del Nido? ¿Lo tenemos claro, Víctor?
No lo tenemos claro. Lo que tiene muy claro es que del Nido, cuando era presidente, exigía estabilidad y ahora anuncia una batalla infinita hasta que recupere la presidencia.
Nosotros vamos a entrar sí o sí. No existe el punto intermedio. Mañana, pasado o el otro. No puede usted esperar. No, no y no. El proyecto lo voy a encabezar y liderar yo. Tres personas. Yo, yo y yo.
¿Ha quedado claro o le ha quedado claro también a Pepe Castro cómo se lo toma el actual mandatario sevillista Escalera?
Pues Pepe Castro tiene la confianza de muchos accionistas y continúa diciendo con Juanma Castaño que el resultado final de la Junta ya se verá.
Solo hay que escucharlo. Yo creo que es que tiene ansias de poder, que no le interesa nada más que el dinero. Gracias a Dios. Todavía el Sevilla es de los sevillistas y lo que le pido a los sevillistas desde aquí es que no vendan sus acciones a nadie. Porque la independencia de Sevilla depende de las acciones de los accionistas.
Fíjense, y el tercer punto chocante es del Nido Junior, que es vicepresidente de Pepe Castro e hijo de José María del Nido. Víctor, esto sí. Es un tema ya de los que duele.
Sí, un tema tremendamente delicado porque la batalla que ha emprendido del Nido se ha llevado incluso por delante la relación con su hijo, con José María del Nido Carrajo, que como tú dices es vicepresidente, a quien le ha retirado el poder de sus acciones y su confianza.
He tenido un desencuentro con mi hijo el mayor, que está gestionando el club con el señor Castro como si él fuera el dueño de mis acciones. Le revoqué el poder, le revoqué la confianza y a partir de ahí él sabrá lo que está haciendo y yo estoy convencido de que yo sé lo que estoy haciendo.
¿Y de toda esta movida qué piensa Pepe Castro?
Pues también tuvo palabras sobre su nula relación ahora con José María del Nido y pone un ejemplo muy claro, la del expresidente con su hijo.
Está trabajando y cumpliendo el pacto tal como él me dijo, y lo está pagando con un sufrimiento personal injusto, antinatural. Es que esto no tiene razón de ser, es que todo es atípico, absolutamente anormal.
Bueno, destaquemos que aquí no hay votación, aquí hay acciones, pero imagínense ustedes que hubiese una urna y que se pudiera votar. ¿A quién votaría el sevillismo? ¿A Pepe Castro o a del Nido?
Uf, una pregunta muy difícil. Desde siempre Pepe Castro, ¿no? Hasta la muerte.
Yo prefiero a Pepe Castro, que lo está haciendo muy bien. No tengo duda.
De que vuelva del Nido.
Del Nido tiene problemas con la afición.
Lo prefiero personalmente a José María, porque con él ganamos todo al principio.
Yo al del Nido, yo con más carisma lo veía.
Era agradable.
Bueno, no se le da muy bien a Oliva hacer quinielas, pero ¿tú qué crees que va a pasar el martes, Oliva? ¿Pepe Castro triunfará o José María del Nido dará el sorpaso?
Yo no tengo aquí las acciones de los dos encima de la mesa, pero la impresión que tengo es que va a seguir Pepe Castro. Primero porque creo que sigue controlando más acciones que del Nido, y en segundo lugar porque es posible que del Nido ni tan siquiera pueda votar, porque recordemos que hay un pacto firmado por los principales accionistas del club hace 2 años, firmado entre otros por Castro y del Nido, por el cual todos tienen que votar en el mismo sentido. Por tanto, creo, Manolo, que continuará Pepe Castro siendo presidente del Sevilla a partir del martes.
Bueno, vaya asamblea se espera en el Sevilla. ¿Y qué se espera Víctor Navarro en la asamblea del Barça el próximo sábado?
Pues se la juegan a partir de las 3 de la tarde. Esta vez sí se votará el crédito de 1.500 millones de euros para financiar el nuevo Camp Nou. Laporta no quiere sustos, invitará a comer a los compromisarios antes de la asamblea, les volverá a explicar todo el proyecto del Espai Barça y pide que acuda el máximo número de socios.
Siempre es desitjable de que hi hagi.
Siempre es preferible contar con la máxima asistencia.
Y bueno, será un juicio sumarísimo para Jan Laporta, como también es un juicio el que se está viviendo por el caso Balbuena contra Karim Benzema. ¿Tenemos noticias, Andrea Peláez?
Sí, ya tenemos fecha para la sentencia. Se va a conocer el día 24 de noviembre, Manolo, según ha anunciado hoy el Tribunal de Versalles tras 3 días de vista oral. Recuerdo que Karim Benzema está acusado de complicidad en el intento de chantaje a Balbuena, aunque ayer conocimos que en ningún caso entrará en prisión, ya que el fiscal ha rebajado la pena de 10 meses de prisión, exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros. Por cierto, el 24 de noviembre es tan solo 5 días antes de la entrega del balón de oro.
Bueno, ya hay sentencia para Mourinho. Ayer su Roma perdió 6-1 frente a un equipo noruego desconocido. Y Javi Pascual, ¿este ridículo cómo lo asimila Special One?
Pues como tú dices, Manolo, la Roma vivió anoche una auténtica pesadilla en su visita al campo del Bodo noruego y tras ese encuentro, el técnico portugués cargó contra sus suplentes.
Yo sabía que tenía una plantilla con muchas limitaciones. Una cosa es nuestro equipo de 12 o 13 jugadores
Y otra cosa son los demás. Y quizá la única cosa positiva de hoy es que a partir de ahora espero que nadie me vuelva a preguntar por qué siempre juegan los mismos.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos interesa, del fútbol, de lo que tenemos este fin de semana en el tiempo de juego de la COPE.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En apenas unos minutos comienza una nueva jornada entre Osasuna y Granada. Ahora nos vamos directamente al Sadar, pero mañana Valencia y Mallorca, con arbitraje del Cerro Grande, abren el fuego. Noticias del Valencia, que tiene que ver con su público, Hugo Ballester.
Sí, el Valencia suma 2 puntos de los últimos 15 posibles y por ello mañana solo vale ganar. Bordalás recupera a Omar Alderete tras sanción y mantiene la duda de Cheryshev. Como decías, vuelve el 100% de aforo a Mestalla y Bordalás lo agradece.
Yo siempre le digo a los jugadores que eso nos tiene que sentir orgulloso, nos tiene que hacer sentir orgulloso y sobre todo una gran responsabilidad. Y
pero cuidadito con el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿con qué llega el equipo de Luis García?
Segunda salida consecutiva de alta dificultad para el Mallorca, que visita el Valencia después de perder en Anoeta frente a la Real Sociedad. Recupera a los defensas Sellas, Jaume Acosta y el delantero internacional estadounidense Matthew Hope. En el centro de todas las miradas, Kangin Lee. Es la primera vez que el surcoreano de 20 años volverá a Mestalla con otra camiseta.
¿Quién se juega más, el Cádiz o el Alavés? Álvaro, el técnico Álvaro Cervera o Calleja. Crónica del equipo gaditano, Rubén López.
Florín Andone e Iván Alejo son las principales novedades de la convocatoria del Cádiz, de la que se cae Martín Calderón y la que sigue siendo baja José Mari. En una situación más complicada que en otras ocasiones, con una sola victoria en el casillero, el Cádiz busca mañana ganar por primera vez esta temporada en Carranza, en el nuevo Mirandilla. Cervera recuerda que aquí realmente quien se la juega no es él, sino el equipo.
Pero la situación complicada es para el Cádiz. Yo al final soy el entrenador que intenta llevar al Cádiz desde que llegué lo más arriba posible. Si lo más arriba posible es hasta aquí y alguien decide que tiene que el Cádiz tiene que estar ahora en Europa League y que tiene que estar, pues oye, pues no puedo hacer nada. Pero la situación complicada no es para Álvaro Cervera, que es entrenador, es para el Cádiz.
Bueno, ¿y se la juega o no se la juega Calleja, Arrillaga?
Pues sí, si se la juega, tiene todos disponibles, sin lesionados ni sancionados para el partido. Y además está confiado que a pesar de esas 7 derrotas en 8 partidos disputados, no van a ser carne de cañón. Esta mañana el propio Javi Calleja, que en las próximas jornadas, como decimos, se juega el puesto, se expresaba así sobre su futuro y el del Alavés en primera.
Presión no, o sea, estoy motivado para sumar 6 puntos, para sumar primero 3. Cuando el año que viene acabe la Liga, el 22 de mayo, el Alavés será equipo de primera división.
Bueno, estamos, pues eso es lo que desean los seguidores del Alavés. A las 6:30, Elche y Español, Pita Figueroa Vázquez. Noticias del equipo ilicitano, Jero Tormo.
El Elche recibirá con toda la plantilla al completo al Real Club Deportivo Español. Fran Escribá, en rueda de prensa, ha destacado esta mañana la necesidad de sacarse la espina clavada de la derrota frente al Rayo Vallecano. El técnico valenciano introducirá cambios en el 11 titular respecto a tierras madrileñas, entre otros los internacionales sudamericanos que vuelven a estar disponibles. Pastore podría estrenar titularidad.
Perdóname, Jero, digo noticias del Español, Quique Iglesias.
El Español ya está en Elche en busca de la tercera victoria consecutiva. Vuelve tras una semana de baja Aleix Vidal, aunque no va a ser titular. Siguen sin poder jugar Puado, Keydy Vare y Miguelón. Y Ángel Herrera va a seguir siendo suplente. Es posible que Vicente Moreno repita el mismo equipo que ganó hace unos días 2-0 al Cádiz.
Y el último partido de mañana será el del Atleti y el Villarreal, con arbitraje de Cuadra Fernández. Álvaro Rubio, noticias de los de Marcelino.
Los de Marcelino vuelven a competir 3 semanas después y lejos de tener ansiedad o lejos de que se pasen de ganas, el míster asturiano lo tiene clarísimo. Tienen que ir a tope, están muy motivados porque además es la primera vez que San Mamés podría registrar el lleno absoluto.
Frenar poco, más bien acelerar, siempre hay que acelerar. Y hasta que veamos un stop, pero el stop no...
¿Y el Villarreal que viene crecido, con qué noticias llega, Juan Igual?
El Villarreal podrá contar con Albiol, que salió en camilla del último partido en Champions por un balonazo en la cara. Además, entra en el 11 Trigueros, que descansó ante el Young Boys. Y Emery recupera a Boulay Díaz, tras unas molestias en la rodilla.
El Atleti Villarreal será el último partido de mañana. El primero de la jornada es el que va a comenzar en unos minutos en Pamplona. Osasuna-Granada, ¿con qué noticias, Alberto?
Osasuna juega hoy con varias novedades, Soyer, Cote, Torres y Chimi, y por su parte el Granada con Vaca y por Machís. Ahora mismo actos de la clausura del Centenario Rojillo.
Solo en MediaMark aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMark, hecho solo para mí.
Bueno, más cosas que mañana contaremos en el tiempo de juego. ¿Qué destacamos de la segunda división, Edu Badía?
Eibar y Cartagena llegan en racha al partido que abre a las 9 de la jornada 12. El Sporting busca recuperar el liderato ante el Valladolid, el Almería líder. Visita Anduba, derbi de urgencias en el Amorebieta Real Sociedad B. Y también Vital se presenta al Girona Zaragoza para salir de la zona baja.
Avilés, ¿qué me destacas del fútbol internacional?
Que el Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en Champions, se enfrenta al Borskla. El Dinamo de Kiev, rival del Barça, al Dnipro. El Lille, rival del Sevilla, al Stade Brestois. El Young Boys, rival del Villarreal, contra el Lausanne. Y el Liverpool, ojo, rival del Atlético de Madrid, disputa el Clásico inglés contra el United el domingo a las 5:30. Es un fin de clásicos porque en Francia también hay otro. Domingo, 9:45, Marsella, Paris Saint-Germain. Y en Italia, misma hora, Inter-Juventus.
Venga, que rujan los motores.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona, con encimera resistente al agua y a los arañazos, y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Nos vamos a Estados Unidos, entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido la cosa, Carlos Miquel?
Bueno, pues ha ido con un susto para de fiabilidad para Fernando Alonso. El coche se le ha parado en la primera vuelta. Al final no ha sido nada grave, seguramente un fallo de montaje. Perdía líquido, ha tenido que parar el motor. 15º el piloto asturiano, eso sí, con un casco especial dedicado a la palma. Y 5º Carlos Sainz. Muy bien, Valor Ferrari. Los que están brillando sobre todo son Bottas y Hamilton. 1º y 2º a las 11, los segundos libres.
Contento de estar en Austin, uno de mis fines de semana y uno de mis circuitos favoritos. Con ganas, ¿no?, de que empiece ya el fin de semana, a ver cómo seguimos evolucionando el coche desde la última carrera y ver si podemos continuar esa batalla con McLaren, que se está poniendo interesante y va a ser divertido.
Suerte Carlos Sainz y Fernando Alonso. Hoy jornada en motos marcada por la lluvia. Borja González.
Con Jack Miller, el australiano, como el más rápido en MotoGP. El mejor en Moto2 ha sido Augusto Fernández por delante de Gardner. 8º ha sido Raúl Fernández, que está peleándole el título al piloto australiano que ha terminado en la segunda posición. Y Miño ha sido el mejor en Moto3 por delante de Pedro Acosta, aunque la noticia del día ha sido el cambio normativo que va a entrar en vigor a partir de 2023. La edad mínima para competir en el Mundial de Motociclismo va a pasar de 16 años a 18.
En baloncesto ya saben que ayer ganó el Madrid y está jugando el Baskonia en la Euroliga. ¿Cómo va Arrillaga?
Cuarto, 6:45 para irnos al descanso, 6 arriba, Baskonia 30, 24 Mónaco.
Ya a partir de las 9, Barça-Zenit en el tiempo de juego de la COPE. Por cierto, Pilar Casado, ¿qué pasa con la opción de que la NBA crea la conferencia europea, que ahora mismo se llama Euroliga?
Euroliga reconoce una reunión con FIBA y NBA celebrada en septiembre en Madrid. De todos es conocido que buscan puntos comunes en una relación con más malos que buenos momentos en las últimas dos décadas. Pero niega dos cosas: que se planteara la creación de una división de NBA en Europa y que el comisionado de NBA, Adam Silver, hubiera enviado una carta a Jordi Bartomeu, CEO de la Euroliga, como publicó Marca. Desde entonces, añade Euroliga, no ha habido ninguna otra reunión.
Bueno, venga, vamos con la NBA, con lo grande. ¿Cómo ha sido la noche con Curry como protagonista, Parra?
La estrella de los Warriors, máximo anotador de la liga la temporada pasada, volvió por sus fueros. Curry anotó 45 puntos de todos los colores en la victoria ante los Clippers. Acabó con un magnífico 8 de 13 en triples y certificó el triunfo de su equipo con dos tiros libres. Con la de anoche, los de San Francisco arrancan el curso con dos victorias de prestigio ante los dos equipos de Los Ángeles.
Malvar, cuéntame la noticia de la Liga Sobal.
Bueno, octava jornada, jugado esta tarde, Nava 25, Bidasoa 31, destaca mañana Logroño, Cuenca, el domingo además de León Granoller. Y la noticia curiosa de la jornada: Pablo Urdangarín, segundo hijo de la infanta Cristina Iñaki, debuta con el Barcelona a sus 20 años ante el Huesca mañana.
Bueno, pues hablando de infanta, nos vamos a Asturias. Pablo Acebo, premio Princesa de Asturias del Deporte, ¿para quién?
Para Teresa Perales, que ha recibido ese Princesa de Asturias de los Deportes y ha mandado un emotivo mensaje en su discurso. Ha homenajeado a su madre, a Sebi, cuando le dijeron que no volvería a andar. Su madre le dijo: aquí estoy para ayudarte. Así que Teresa nos ha dicho que nos rodeemos de gente así, que nos ayude. A ella le ha salido muy bien, 27 medallas olímpicas y desde hoy, premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Información, Ángel Expósito de la Linterna. Deporte, tiempo de juego con Eri Fredi. Ustedes eligen, pero siempre en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.